Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? 12:20 minutos de la mañana o del mediodía. Les saludamos a través de COPE Región de Murcia. Y además con una noticia buena para la región, porque volvemos a destacar en el último informe del INE por su diversidad, juventud y asequibilidad. En este caso hablamos de uno de los barrios de la capital más multiculturales y nos referimos, orgullosos todos estamos, de que ese barrio sea el barrio del Carmen. Es el 14º de España con mayor porcentaje de extranjeros entre los municipios de más de 20.000 habitantes. Así que bien por el barrio del Carmen, bien por la ciudad y bien por la región de Murcia. Encantada de saludarles, les habla Carmen Hernández y durante los próximos minutos, si les apetece, les invitamos, como siempre, a vivir aventuras en pequeñito, durante poquitos minutos, a través de la radio, de la mano del ITREM, Instituto Regional de Turismo de la Región de Murcia, y nuestra compañera Maite Fernández.
Y seguimos con ese viaje que siempre les digo que es infinito, porque tenemos maravillas en la región, pero es que hoy les voy a llevar hasta las estrellas. Junto al ITREM vamos haciendo este recorrido por diferentes lugares y en este caso, bueno, pues nuestro viaje nos va a llevar a soñar, a aprender a los más pequeños, a los más mayores, en eventos, en observaciones de esas estrellas maravillosas, porque nos vamos a ir a Astroversia y lo vamos a hacer de la mano de su CEO, de su fundadora, que es Gema García de Maya, que ya está con nosotros. Gema, buenos días.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
Vosotros hacéis que mi mensaje sea real, este viaje es infinito absolutamente.
Total, nosotros ayudamos a descubrir esa parte de la naturaleza tan chula, a dar ese salto con la observación y también con el conocimiento.
Evidentemente vamos a aprender un montón de cosas, esos mitos, esas leyendas, una noche de cielo estrellado podemos disfrutar, pero también evidentemente nos va a servir para relajarnos y, como tú decías, de paso aprender.
Claro, conectar con la naturaleza es algo que en general suele ser muy positivo y muy beneficioso para nuestra salud. Y este tipo de actividades que se realizan en la naturaleza, pues efectivamente nos ayudan a desconectar y nos ayudan a descubrir que muchas veces esa desconexión con nuestro entorno viene de las prisas del día a día que llevamos y por ese desconocimiento, porque el día no da para todo. Pero bueno, aquí tenemos como estas pequeñas ventanas de oportunidad para hacer esa conexión y en este caso pues descubrir el cielo nocturno y algunos de los cielos más estrellados y más bonitos que tenemos en la región.
Además que no dejáis a nadie atrás porque, bueno, pues evidentemente para todos los adultos que nos están escuchando, pero para también los niños, los adolescentes, hay talleres divulgativos, hay charlas y está ese planetario portátil.
Sí, con el ha sido un poco la adquisición de este año para un poquito seguir ampliando la comunicación, porque realmente es difícil también llegar a los grupos de más pequeños si no es también en su lenguaje. Contamos con el planetario, que es como un gran cine portátil con proyecciones en 360. Y bueno, pues son niños y adolescentes que han crecido mucho con la imagen y en este caso pues les ayudamos a conectar con ese espacio exterior y aprender qué cosas suceden allí, pues para reforzar también, sobre todo con los coles, cuando colaboramos con ellos, para reforzar esos aprendizajes que están ya en el propio currículo. Y luego está, por supuesto, la parte lúdica y la parte de ocio que también ofrece.
Decís en vuestra página web: lo que no se conoce no se puede proteger ni disfrutar. Astroversia sí que nos ayuda, nos acerca a las estrellas. ¿Qué les recomendarías para acercarse a vosotros, a un oyente que nos esté escuchando?
Pues venir, mira, fíjate, yo lo único que recomendaría muy muy seriamente es venir abrigado. Venir abrigado y dejarse llevar, porque realmente hay muchas personas que en ocasiones nos contactan y decir, bueno, pero qué nivel, para qué nivel es, que hay que venir abrigado. Todo lo demás,
la magia la ponéis vosotros.
Claro, nos dejamos despegar para eso, para conectar con ese cielo tan bonito que nos mira además todas las noches.
Bueno, pues que se metan en la página web, que miren la forma de visita que mejor les viene, la actividad que más les apetece, ese taller, pero además, bueno, es que trabajáis con un montón de entidades, estáis con esas observaciones en Caravaca de la Cruz y también tenéis un evento con el Info, con ese planetario del que hablábamos antes.
Exacto, para la próxima semana, con motivo del WIP, que es el evento de emprendimiento más importante de la región, que organiza precisamente el Instituto de Fomento y que tendrá lugar allí en el Auditorio de Víctor Villegas, pues vamos a poder estar por la mañana con nuestro planetario precisamente para acercar las estrellas, en este caso, a todos los centros que se acercan a visitar este evento. Y bueno, y por supuesto sí, seguiremos también, tanto en noviembre como en diciembre, con las experiencias de observación astronómica allí en la Ermita de la Encarnación. Y bueno, para diciembre tenemos preparadas también algunas cositas muy especiales que muy pronto vamos a anunciar.
Pues estaremos encantados de contarlo, un plan perfecto para la familia, para los grupos de amigos, para los coles. Aprenderemos un montón y disfrutaremos de nuestras maravillosas estrellas con Astroversia. Uh-huh. Gema, un placer enorme, muchísimas gracias y que siga bien ese viaje infinito.
Muchísimas gracias. Y permíteme solamente agradecer, de verdad, porque por mucho que nosotros trabajemos, realmente este camino no lo podemos hacer si no es de la mano de entidades como el Instituto de Fomento, como CECLOR, como el Ayuntamiento de Caravaca y como el ITREN, el Instituto de Turismo de la Región, que están apostando y apoyando por esta nueva locura que es mirar las estrellas con Astroversia.
Oye, pues que todos estemos muy locos y que aprendamos un montón. Gema, un beso muy grande.
Un beso, Maite, muchas gracias.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Emprendes? Dilo. El 29 de octubre llega el Día de la Persona Emprendedora en el Auditorio Víctor Villegas. Jornada para inspirarte, conectar y comprobar que no existen límites. Ponencias, talleres, stands. Lo que viene empieza aquí. Dilo. Inscríbete ahora en diape.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia. Financiado por la Unión Europea.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Sigue abierto el plazo para solicitar el cheque Sostenibilidad, una convocatoria de subvenciones del Info dotada con 200.000 euros que ofrece ayudas de hasta 5.000 euros para contratar asistencias técnicas dirigidas al cálculo de la huella de carbono en la empresa o en el producto o al cálculo de la huella hídrica. Además, este año se incorpora por primera vez la posibilidad de obtener ayudas de hasta 7.500 euros para financiar el asesoramiento necesario para la elaboración del informe o memoria de sostenibilidad. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de diciembre en la sede electrónica del Info. Da más detalles sobre las novedades de esta convocatoria el jefe del área de iniciativas estratégicas del Info, Rafael Martínez.
Este año el cheque tiene como novedad la posibilidad de subvencionar la elaboración de una memoria de sostenibilidad. Este informe no es obligatorio para las pymes, pero sí las posiciona en su relación comercial con las grandes empresas, ya que para estas sí es necesario recabar esta información. Obligaciones aparte, la sostenibilidad se ha consolidado como un factor de competitividad para nuestras empresas, al hacerlas más eficientes y resilientes.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Qué tal? 12:30 en punto del mediodía. Esto es tu COPE más cercana. Esto es Herrera en COPE Murcia. Hoy es viernes, es 24 de octubre. Vamos a tener de nuevo temperaturas que van a superar los 31 o 32 grados. Así que es lo que toca. Ya saben que de cara al sábado, domingo, sobre todo el domingo, se esperan lluvias y que bajen algo las temperaturas, entre 5 y 6 grados. Vamos durante los próximos minutitos a disfrutar de la ciencia. Por cierto, que luego les contaremos que se está inaugurando a estas horas en el Jardín del Malecón la Semana de la Ciencia y Tecnología, que pone en marcha, entre otros, la Fundación Seneca y también el Gobierno de la Región de Murcia. De eso hablaremos después con nuestro cienciólogo particular, pero ahora ese instante mira la ciencia con Pedro González.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Miramos, Carmen, la ciencia hoy además con un joven investigador, como no podía ser menos, es Marc Alcaraz Romero, que viene además acompañado por el director del grupo de investigación de este proyecto tan interesante. Marc nació en Lorca en 1999, es insultantemente joven, evidentemente. En 2021 obtiene el grado de bioquímica por la Universidad de Murcia y a continuación cursa el máster bioquímica, biología molecular y biomedicina en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el título de máster en 2022. Hay que decir que dos años después, en 2024, obtiene una ayuda de la Fundación Seneca para realizar la tesis doctoral en la Universidad de Murcia. Posee comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y también publicaciones científicas en revistas de carácter nacional e internacional. Además tiene conocimientos de la lengua inglesa. Fíjense ustedes con lo joven que es el currículum que tiene. Marc, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días a todos.
Y le acompaña el responsable del grupo de investigación Regeneración Oncológica Molecular TGF-Beta, que es Francisco José Nicolás Villascusa. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Muchas
bueno,
gracias.
El proyecto que no lo menciona todavía tiene que ver con derivados de células mesenquimales estromales como una aproximación terapéutica para heridas crónicas de pie diabético. Habrá oyentes que tengan familiares o amigos con este tipo de problema. Y lo primero que quería preguntar a Marc, porque a mí me gusta siempre un poquito bajar a tierra, ¿qué es eso de células mesenquimales estromales? ¿En qué consiste?
Pues mira, las células mesenquimales estromales proceden de la placenta. En la placenta tenemos una especie, un recubrimiento, que es la membrana amniótica, y esa membrana está formada por dos tipos de células, principalmente las células mesenquimales y las células epiteliales. Y estas ambas células se han visto que tienen propiedades terapéuticas y son las que estamos usando ahora mismo.
Estamos hablando de herida crónica, como es el pie diabético, y además con úlceras, etcétera, etcétera. Esto impacta, evidentemente, negativamente la calidad de la gente que lo padece. Y un añadido, ¿no? Es una carga también muy importante para el sistema de salud.
Sí, evidentemente las personas que padecen de úlcera de pie diabético les supone un problema en su día a día porque es una herida que no cicatriza y que al final en algunos casos graves incluso puede requerir la amputación. Entonces estas terapias alternativas favorecen la cicatrización sin tener que llegar a esos casos tan extremos.
¿Y esta idea se te ocurrió, por decirlo de una manera, de manera espontánea o ya venías dándole vueltas un poquito viendo que era un problema realmente y lo es para la sanidad?
Esta idea tiene un background detrás porque procede de en la unidad de cirugía. Ya habían visto previamente que la membrana amniótica, esta capita que recubre la placenta, tenía propiedades regenerativas en pacientes que se la había aplicado la membrana amniótica en su úlcera de pie diabético. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros queríamos descubrir era qué células tenían ese efecto terapéutico. Y por eso extrajimos las dos células de la membrana amniótica, que son las células mesenquimales y las células epiteliales.
A la hora de hablar de la membrana amniótica, corrígeme, su aplicación se enfrenta a algunas limitaciones, por ejemplo, el tema de las donaciones, ¿no?
Sí, está limitada a que tiene que proceder de una donación altruista y aparte su procesamiento debe hacerse en sala blanca, que es una sala que mantiene la esterilidad durante todo el proceso de extracción. Entonces, al estar limitada, queremos saltarnos este tipo de limitaciones a través de las células, que es lo que nos permitiría poder hacer esta terapia más accesible para los pacientes.
Ahora me dirijo a Francisco José. Bueno, ¿cómo has guiado, cómo estás guiando a Marc? ¿Cuáles son las líneas un poquito dentro de lo que es el proyecto, las líneas maestras que tú marcas?
Sí, pues guiar a Marc es muy fácil, porque básicamente es una persona que tiene mucha iniciativa, es una persona que responde muy bien y sobre todo es una persona que se entrega a su trabajo. Entonces, básicamente, lo que hacemos es muchas veces comentamos los experimentos, comentamos las posibilidades y vamos estableciendo metas a corto, medio y largo plazo. La meta a largo plazo va a superar a Marc, obviamente, porque es una tesis doctoral, tiene un tiempo corto. La investigación científica, uno de los hándicaps que tenemos, uno de los problemas, de las limitaciones, es que realmente... no es aquí y ahora, tiene una extensión en el tiempo importante y hay que tener siempre un objetivo a largo plazo y no se puede desviar la mirada de ese objetivo. Con lo cual, Marc va a ser un eslabón en esa cadena, en esa ruta que vamos a llegar a ese objetivo a largo plazo, y si todo va bien, pues va a aportar un progreso importante a este proyecto, porque es una persona que es muy fácil trabajar con él, es muy fácil trabajar con él en el ambiente del laboratorio y realmente lo está haciendo muy bien.
¿En qué fase está ahora mismo el proyecto?
Pues ahora mismo el proyecto está en la fase que hemos demostrado. Acabo de publicar un artículo en una revista que se llama Scientific Reports, que es del grupo de Nature, en el cual hemos demostrado finalmente o enseñamos finalmente que las células que merece la pena trabajar con ellas son las células mesenquimales estromales. Las epiteliales no dan ese efecto terapéutico. Y ahora mismo lo que Marc va a hacer, si Dios quiere, va todo bien y si la Fundación Seneca le concede la ayuda que ha pedido, es irse a un laboratorio a Alemania, en Essen, a trabajar con un amigo y colega mío, con el doctor Bernd Giebel. Y allí lo que va a hacer es caracterizar unas partículas muy concretas que salen de esas células mesenquimales estromales, que son las vesículas extracelulares, y también va a caracterizar todos los factores que pensamos que pueden ser muy importantes para la curación de estas heridas, que están contenidos en el medio extracelular de estas células. Eso no lo podemos hacer aquí de manera rápida y de manera fiable, porque requiere unos laboratorios, unos procedimientos muy sofisticados. Y Bernd Giebel es, pues, de las tres personas en el mundo que tiene la capacidad y la dotación de laboratorio suficientemente establecida para poder ahí sin poder dar ese tiro e ir a la diana directamente. Y es lo que Marc va a hacer allí, pues, durante tres meses.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo te sientes cuando vayas a Alemania?
Pues la verdad que muy afortunado de poder tener esta oportunidad de seguir avanzando en el proyecto, ya que es muy importante para nosotros poder determinar en dónde se encuentra, en dónde reside ese efecto terapéutico.
Hablamos de células, quiero dejarlo también muy claro. Lógicamente que tienen propiedades regenerativas, antiinflamatorias y antifibróticas, ¿no?
Sí, correcto. No solamente se usan para la úlcera de pie diabético, sino que las células mesenquimales en general, de otras procedencias, se usan para otro tipo de enfermedades, para inmunomodular y para enfermedades que tienen carácter autoinmune también se están usando. Entonces, pues no solamente para este tipo de enfermedad.
Y ya una cuestión también que me llama mucho la atención de tu proyecto, estamos hablando además de lesiones que están en zonas de escaso suministro sanguíneo. Creo que se está analizando también el tema de aplicación de cremas hidrofílicas. Cuéntanos un poquito eso.
Bueno, básicamente la idea sería que si primero descubrir dónde reside este efecto terapéutico, y una vez que se descubra, para exportarlo a la población y que se pueda comercializar en forma de medicamento, una de las posibilidades que se está planteando con una empresa que estamos colaborando sería hacerlo a través de crema, puesto que su aplicación sería muy cómoda para el paciente.
Lo que yo decía al principio, a los dos os puedo preguntar ya casi un poco en la recta final, esto puede suponer una revolución para la gente que nos escucha, que tiene pie diabético, que conoce a gente con pie diabético, ¿no? A través de esa crema se puede mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, Marc, a ti me dirijo ahora.
Sí, efectivamente, porque haría que la terapia fuera muy accesible. podría ir o en tu farmacia o a partir en tu hospital, te podrían proporcionar como este producto y ya pues sería aplicarlo y no necesitarías de tener que estar en quirófano o en cirugías más complicadas.
No sé cómo lo ves tú el tema. Sí, a mí me parece una revolución, ¿eh?
Es muy importante porque ahora mismo, aunque se está aplicando la terapia no se ha dejado de aplicar, pero tenemos la limitación de que la terapia tiene un cuello de botella. Y el cuello de botella es, tenemos que tener donantes, tenemos que tener... Primero tenemos que tener partos, el número de partos está disminuyendo. Luego, esas personas tienen que donar. No hemos tenido ningún problema con la donación, la gente lo hace muy gustosamente. Pero una limitación muy importante es que el procesado del tejido que se hace ahora, se hace, como Marc bien ha dicho, en sala blanca. Tenemos el privilegio en la risaca de contar con una sala blanca, pero pocos hospitales en España pueden contar con salas blancas. Eso encarece tremendamente el procesado de la membrana amniótica porque hay un personal dedicado, una instalación dedicada que es muy cara, y lo que nosotros queremos realmente, y eso también limita el número de personas que pueden beneficiarse de esta terapia. Si nosotros conseguimos nuestro objetivo, que es tener unas células que puedan dar esta terapia, que podamos envasar en tubitos, que eso llegue a una crema y la enfermera, el médico, la persona en el centro de salud pueda untar eso en la herida, pues habremos hecho un paso de gigante y, sobre todo y más importante, habremos democratizado el tratamiento este. Porque ahora mismo no es que no sea democrático, es que está muy limitado por sus características actuales de limitación.
Ya la última cuestión que
de
yo quería...
De aplicación, quería decir, perdón.
Yo quería comentar como última cuestión. Hablamos de pie diabético, me figuro que hay diferentes grados, ¿no?, en el pie diabético. ¿Este tipo de aplicación, este tipo de células, vale para cualquier pie diabético, en cualquier grado de situación, de estado del pie?
Bueno, tengo que decir, porque esta historia la he vivido yo más que Marc, que básicamente nosotros, la aplicación que hacemos de membrana amniótica en la úlcera de pie diabético, se hace en estados terminales. Es decir, cuando en la unidad de heridas crónicas y terapia del pie diabético no pueden ya mantener esta situación, se recurre a la membrana amniótica porque se recurre como un uso compasivo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que realmente nosotros con esta terapia hemos acudido a los casos más graves y de alguna manera desahuciados por el sistema general de medicina. Eso nos asegura que en un momento dado, cuando esta terapia esté mucho más disponible en la población, sea incluso mejor, porque el efecto va a ser sobre heridas que no tienen ese desarrollo que ya las ha hecho tan perniciosas, ¿entiendes? O sea, que iremos al problema antes de que el problema ya sea inviable y esté de alguna manera desahuciado. Porque el desahucio que yo digo es que lo que viene siguiente es la amputación. Claro. Entonces, justo en ese momento, nosotros no. Interviene en la unidad de heridas crónicas y úlcera de pie diabético del Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Interviene en ese momento y aplica membrana amniótica. Antes se ha intentado aplicar otro tipo de terapias más convencionales, pero bueno, a veces no todas van hasta aquí, otras sanan, pero aquí hay otro problema muy especial, que es todo el sistema circulatorio está muy afectado. Y hemos visto también que la membrana amniótica contribuye a la mejora del riego vascular de la microvasculatura en esas heridas.
Y ya finalizo contigo, Marc. A la hora de ponerlo ya en práctica, me figuro que habrá pruebas previas, ¿no?, en pacientes, etcétera, un poco ese proceso.
Sí, efectivamente, antes de ponerlo en práctica, primero pasa por un modelo animal y comprobar que en el modelo animal está funcionando, y después de eso se pasaría a lo que nosotros llamamos una fase clínica, un ensayo clínico, que tiene distintas fases en las que se prueba en pacientes y antes de sacarlo al mercado. De forma global.
¿De qué animales estaríamos hablando? ¿Ratones? ¿Cerdos?
Sí, ratones, que sobre todo ratones OVOV, que tienen ya una diabetes inducida.
Qué interesante. Pues a los dos, evidentemente, muchísimas gracias. Y ya una última cuestión. ¿Esto cuándo se calcula? Los periodistas tendemos a preguntar por fechas, somos así de maniáticos, pero un poco cuándo se calcula que más o menos podría estar ya el tema implantado realmente. ¿Cuándo lo veis vosotros? Porque sois los que estáis en el proyecto.
El peligro de cálculo de este tipo de cosas es que si quieres acelerar, muchas veces puedes obviar la seguridad en el paciente. Entonces, la medicina en ese sentido es muy conservadora, pero tiene una razón. No podemos empezar a aplicar cosas sin tener un conocimiento previo. La ventaja que nosotros tenemos es que ya se ha aplicado membrana amniótica, con lo cual la seguridad y factibilidad del tratamiento la conocemos. Ahora sería simplemente una vuelta de tuerca, con lo cual esperamos que si todo va bien, pues podemos contemplar un horizonte de 5 o 10 años para que esto pueda estar funcionando.
5 o 10 años, bueno, eso está a la vuelta de la esquina.
Es un periodo corto, en medicina y en tratamiento es un periodo corto. Sí.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, una auténtica revolución relacionada con el tema de las heridas crónicas de pie diabético a través de esas células mesenquimales estromales que nos ha traído nuestro querido Marc Alcaraz Romero, que es el joven, el investigador que lleva entre manos ese proyecto y que también nos ha acercado Francisco José Nicolás Villascusa, del grupo de investigación Regeneración, Oncología Molecular y TGF-Beta. Dime algo si quieres añadirlo.
Pues básicamente quiero agradecer a todo el equipo que tenemos detrás, porque no solo Marc es el que está relacionado, tenemos varias personas en el laboratorio que contribuyen también al desarrollo de este equipo, y sobre todo agradecer el apoyo incondicional que tenemos del Hospital Universidad de la Virgen de Arrixaca. Nosotros pertenecemos al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que también nos apoya en esta tarea, y tenemos muchas fuentes de financiación. Por ejemplo, también tenemos... esto lo estamos ahora haciendo con un proyecto de la Fundación Séneca, no solo la beca que tiene Marc, y tenemos también financiación del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio y de fuentes privadas. Y también la Universidad Católica pone su granito de arena en esta historia también.
¿La UCAM?
Sí, la UCAM. Estamos participados por muchas personas que entienden que es un problema importante y que nos ayudan a que esto salga adelante.
Importante es la Fundación Séneca, importantísima, la UCAM también, por supuesto, evidentemente, y las instituciones que tú has mencionado para que la ciencia siga evolucionando y siga apoyando a estos jóvenes investigadores. Marc, enhorabuena y esperaremos 5 o 10 años para verlo ya plasmado.
Sí, yo agradecer también a la Fundación Séneca por darme esta oportunidad, no solo de venir aquí a hablar sobre el proyecto, sino de darme esta beca que me permite completar mis estudios de doctorado. Y a todo mi equipo que está ahí apoyándome día a día.
Y que nos estará escuchando. Un abrazo a todo el equipo. Muchas gracias a los dos, ¿eh?
¿Puedo decir una última
cosa?
Sí,
sí, sí.
Bueno, es que tengo que mencionar también que justo cuando Marc se vaya de ese laboratorio en Alemania, llegaré yo. Ajá. Porque yo tengo ahí voy a hacer una estancia de 5 meses, también con el laboratorio de Ben Gibel, y yo haré un paso posterior que será intentar que estas células no perezcan, podamos mantenerlas eternamente. No puedo revelar cómo lo vamos a hacer, pero es un procedimiento que está estandarizado y que pues eso contribuye también a que este proyecto vea la luz muy pronto. Estamos deseando, porque nuestro ánimo sobre todo es que los pacientes puedan salir de esa situación tan absolutamente desagradable como es la úlcera de pie diabético.
Pues esperaremos, como digo, que se plasme ese proyecto. Muchísimas gracias, de verdad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Nos vamos acercando poquito a poco a la una del mediodía. Hoy vamos a escuchar y a celebrar, musicalmente hablando, un cumpleaños de un caballero que hoy le cae en 64. Fue todo un puntazo, fue algo que todos los de ciertas generaciones bailamos hasta perder casi casi el conocimiento. ¿Quién no se acuerda de esto? ¡Uh-ha! Que el conocimiento, también perdíamos los papeles, quiero decir, porque esto te ponías a bailarlo y es que era un no parar, ¿se acuerdan, no? La canción de Chimo Bayo, que supuso todo un hito para la música electrónica española y, cómo no, para esa ruta, ¿de qué? A la ruta del bacalao.
Éxtasis.
Por cierto, que se convirtió en todo un himno de una generación, de una época maravillosa en la que yo me incluyo. Y que hoy, como digo, Chimo Bayo, este valenciano, cumple 64 añitos. Esta sí, esta también.
Éxtasy.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y en estos días también se está hablando mucho del Tenorio, Don Juan Tenorio, la obra maravillosa de Zorrilla, que se va a llevar por diferentes teatros de la región de Murcia, por no hablar de España y más allá, ¿no? Pero en este caso nosotros nos quedamos en la región, concretamente también con el Tenorio que llega hasta San Javier.
Y déjense llevar porque esta vez nuestra excursión semanal a San Javier nos va a llevar a, bueno, pues perdernos en otra época, en un mundo paralelo, porque se lo curran. Miren que hay tenorios y tenorios, pero el de San Javier y su cementerio es algo, bueno, pues brutal. Llevan muchos meses preparándolo y todo está listo para que sea una nueva edición de un éxito que lo ha visto no sé cuántas veces, pero se emociona como siempre el concejal de Cultura David Martínez. David, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de hablar de uno de los grandes clásicos. Es que si siempre decimos que hay que ir a San Javier por el mundo de la cultura, esta fecha de mañana no se puede perder de nuestro calendario.
Pues sí, porque se ha convertido ya en todo un clásico de la programación cultural del Ayuntamiento de San Javier, este Don Juan Tenorio, Sueño y Realidad, en el cementerio de San Javier, que vio la luz por primera vez hace 12 años... y ya se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de nuestra oferta por estas fechas. Y es que Maite, con el paso de los años, ha ido llegando la información referente a este evento fuera de las fronteras, incluso ya no solamente del municipio, sino de la región de Murcia. Y en concreto, mañana, sábado, esperamos casi 3.000 personas. La mitad de ellas han comprado su entrada para asistir a la representación teatral propiamente dicha. Por cierto, quedan muy poquitas entradas y cerca de otras 1.500 vendrán solamente a visitar el camposanto que se viste de gala para convertirse en una antesala de lujo a esa representación teatral. Oye. O sea que felices, muy 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 felices de conseguir nuevamente pues remover conciencia a través de la cultura y en este caso a través también de algo muy íntimo, ¿no? Como es esa oración a través de la cual pues rendimos culto siempre de la mano de la cultura a los sanjaviereños que construyeron el San Javier de hoy, que son al final los que dedicamos este evento.
No podéis estar, no sería posible de otra forma que felices, que ilusionados, que emocionados y sobre todo, David, bueno, pues la ambientación es espectacular, como digo, lleváis muchos meses viendo cómo trabajan para desarrollar una puesta en escena en la que participa muchísima gente. No sé si hay algo similar en España.
No hay nada similar en España. Esto es un evento único y sin precedentes. Tened en cuenta que solamente el grupo de teatro está compuesto pues por en torno a 20-25 actores, pero es que además del grupo de teatro tenemos a una cantidad de agrupaciones culturales del municipio de fuera de San Javier que se dedican a ambientar a través de la música ese recorrido que se hace por el Camposanto. Por ejemplo, el Orfeón Murciano Fernández Caballero, la Coral Estela Maris Llor, Patnia Coro de Cámara, la Coral de Torre Pacheco, tenemos al Conservatorio de San Javier, tenemos también a la Banda Sinfónica de San Javier, ensambles de cuerdas y vientos que vienen desde distintas formaciones musicales también a amenizar ese recorrido por el cementerio de San Javier, sin contar la Asociación de Belenistas que se encarga de la ornamentación, todos los voluntarios que vienen a colocar velas, tener en cuenta que se instalan 10.000 velas, además de altares y otros elementos ornamentales que potencian la belleza que ya tiene este camposanto de finales del siglo XIX, pues con el fin de crear una experiencia cultural pues que nos llega a lo más profundo de nuestro corazón y que difícilmente olvidamos. De hecho, son muchas las personas que año tras año vienen porque ya han convertido el venir al Tenorio en el cementerio de San Javier en una cita ineludible de cada otoño.
Iba a decir que por lo menos una vez en la vida, pero es verdad que una vez que lo pruebas te enganchas y será mucha gente la que mañana lo vea por primera vez, pero mucha la que lo lleve viendo prácticamente desde hace 12 años con sus peculiaridades, porque cada año, bueno, pues entre que cada uno estamos de una forma y los actores en este caso, bueno, pues le dan esa variación también, pues es un espectáculo digno de ver, digno de aplaudir y digno de disfrutar, David. Que vaya mañana súper bien y que se os quede pequeño.
Muchísimas gracias, de verdad. Si te parece, recordamos dónde se pueden adquirir esas últimas entradas, en la página web compralaentrada.com o en Confiterías La Cierva de San Javier y Santiago de la Ribera.
Pues ahí encima de todo nos llevamos la merienda. Un abrazo muy fuerte, David.
Muchísimas gracias.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno e infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ella será para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche.
No se me quejarán hoy, del repertorio musical, todo de mi quinta, en este caso todo de mi quinta. Luis Miguel también. Pues no disfruté yo en un concierto de Luis Miguel hace ya más años, como se suele decir, que Matusalén. Bueno, pues ya saben que este sábado llegan los cambios de hora, ¿no? En este caso dicen que va a ser el último. ¿Ustedes se lo creen? Porque yo no. Bueno, algunos pros y contras, Por ejemplo, según los expertos, el cambio de hora con la secreción de melatonina, que es una hormona que mejora la conciliación del sueño, pues parece ser que viene bien. El motivo es que al haber menos horas de luz, aumenta la secreción de esta hormona. También entre los defensores del cambio de horario es común alegar también una mejora del medio ambiente. Si se consume menos energía, se reduce la contaminación al producirla. Desventajas, pues por ejemplo, con el cambio de hora los hábitos y horarios siguen siendo los mismos, pero una hora antes o una hora después. Este cambio sí que puede afectar a nuestro reloj biológico, afectando al sueño, al estado de ánimo, al rendimiento, a todo. A todo. Los cambios de luz natural también pueden ser algo negativo para muchas personas, ¿eh? Así que allá cada cual. El caso es que este sábado, cuando están las 3, hay que poner las 2. Oye, cuando te acuestes. Yo si me acuesto a las 12:30, pues pongo las 11:30. Tampoco hay que esperar a las 3 de la madrugada. Ya si te vas de fiesta y vuelves, es cuando quizá ahí ya encuentres un poco de ¿qué tengo que hacer? ¿Para adelante, para atrás, para arriba o para abajo?
Y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Oh, oh, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Por fin es viernes, ese día que para Carlos Herrera es el peor de la semana, pero que para el resto de los mortales, entre los que me incluyo yo, bueno, pues es el día del cambio de aires. Hace falta cambio de aires, abrir ventanas, ventilar todo. Y esto también en la vida. Y como el cambio no tiene por qué ser malo, hoy te cuento una buenísima noticia para España.
5, 4, 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon, go SpainSat and G2.
No, no es una película, es una empresa española público-privada. ISDESat ha puesto en órbita al satélite Hispainsat NG2. Fíjate, este satélite es el de mayor trascendencia internacional desde la fundación de esta compañía en el año 2001. Sitúa además a la industria española en los puestos de cabeza del sector de espacio a escala mundial. En el desarrollo y ejecución de este proyecto, la participación de la industria española ha supuesto el 45% de la carga de trabajo. Y sobre todo hay que destacar el liderazgo de un tipo, pues mira, muy poco común. Porque es inteligente, es simpático y tiene una capacidad de comunicación admirable. Me refiero a Miguel Ángel Panduro, al CEO de Hispasat, que participa en ISDESat y que fue el que tuvo esta idea, ¿no? Y te estarás preguntando, bueno, pero esto a mí que te estoy escuchando, Pilar, esto a mí, ¿por qué me interesa? Pues mira, te lo cuento, porque es un satélite destinado a nuestra defensa. ¿Defensa de qué? Pues de los ciberataques. Y a mí también me sonaba chino, hasta que un día me robaron los datos de la cuenta del banco. Una estafa de esas en las que te llama tu banco por teléfono, pero no es tu banco, es un criminal. Nunca des tus datos a nadie, y menos los del banco. Bueno, te lo han dicho muchas veces, los malos siempre van por delante, y no solo hablamos hoy de esos datos bancarios, también hablamos de los datos de Hacienda o de los datos sanitarios. El año pasado se reportaron 25.000 ataques, ciberataques, en los primeros meses, lo que representa un incremento del 190% respecto del año anterior. Es el sector público objetivo del 34% de los ciberataques en España. Y ya sabes, el sector público somos todos. Por eso hay que defenderse y hay que invertir en defendernos. Y una más, esta industria da empleo a profesionales muy cualificados, desde electricistas a soldadores, diseñadores gráficos, ingenieros aeroespaciales, matemáticos o biotecnológicos. Fíjate tú qué cosas, para ser un viernes. Mira, te propongo tema de conversación con hijos y nietos este fin de semana. Esos que igual están perdidos en la nebulosa de no saber qué hacer con sus vidas, más allá de planear un viaje a Vietnam con los ahorros del último trabajo en el que duraron 6 meses.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes de conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Audiencia Nacional investiga a Sidenor por vender acero a una empresa de armas israelí.
En concreto, por contrabando y participar en un delito de lesa humanidad o genocidio, porque sabían, dice, que el material que se iba a utilizar para fabricar era armas y porque no pidieron autorización al gobierno, que se lava las manos, dice la vicepresidenta María Jesús Montero, que esto es cosa de los tribunales.
Tenemos normativa para evitar esas exportaciones, para evitar las importaciones de material de guerra procedente o con destino a Israel, y ya cualquier otra cuestión que una empresa haya podido o no hacer le corresponde a los poderes judiciales estudiarlo.
La sucesora de Ábalos y Cerdán en el PSOE tendrá que dar explicaciones en el Senado.
En la comisión de investigación del caso Coldo, el PP cita a la actual secretaria de Organización Socialista, Rebeca Torro, aunque no sabemos todavía la fecha.
El Papa da el primer paso para beatificar a dos españoles.
León XIV ha autorizado la promulgación de los decretos que reconocen las virtudes heroicas del dominico José Merino Andrés, que murió en Palencia en 1968, y María Evangelista Quintero, que falleció en Casa Rubios del Monte en 1648.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Clásico este domingo.
Ya tienes ganas, ¿eh?
Una hora razonable, a las 4:30.
Es muy buena hora.
Yo no puedo más de partidos a las 9:00 todos los días.
Buena hora, sobre todo para China. Bueno, problema de última hora en el ataque del Barça para el clásico del domingo, porque parecía que Rafinha mejoraba y apuntaba al 11, pero ha recaído Víctor Navarro.
No se ha marchado a casa, estamos pendientes de lo que diga el Barça sobre su estado, porque parecía que iba a tener esa alta médica. Koundé se ha quedado hoy en el gimnasio, por cierto, por un golpe, pero debería entrenar mañana y estar en ese 11. Y De Jong vuelve a entrenar tras superar la gastroenteritis, no la supera aún Andreas Christensen.
Vamos a ver si lo supera Rafinha. El Real Madrid pendiente de varios jugadores también. ¿Y cómo han caído las palabras de Lamine Yamal con Ibai Llanos, deslizando que el Real Madrid roba y que se podría repetir el 0-4 en el clásico, Melchor Ruiz?
Lógicamente no han gustado en la plantilla del Real Madrid. Si algo puede provocar es una mayor motivación de los jugadores para el domingo. Y en cuanto al entrenamiento, hoy primero de los dos que va a tener Xavi Alonso, que es optimista para recuperar a 4 de los 6 jugadores que tenía lesionados, con Hausen, como venimos apuntando, como titular ante el Barça, y con la duda de la posición de Valverde.
Hoy abrimos jornada con el Real Sociedad Sevilla a las 9, juega la selección femenina, semifinales Liga de Naciones España-Suecia a las 8, y Rafa Benítez ha sido presentado como nuevo entrenador de Panathinaikos.
Me dice Melchor que es a las 4:15, el clásico, eso es que he dicho a las 4 de la tarde. Bueno, es que hay que prepararse antes, ¿no?
Es aproximado.
Claro, las palomitas, las Coca-Colas.
Mejor las 4, así no te pierdes nada.
Gracias, Munilla. Chao.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Todo está en los libros.
Bueno, pues hoy, para quien no lo sepa, en este 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas. Sí, sí, yo creo que son de los edificios, por llamarlo de alguna forma, más importantes que puede tener una ciudad, un municipio, y que además, afortunadamente, los tenemos con nosotros desde hace muchísimos, muchísimos años. Bien, vamos a hablar de este día tan importante, que luego, por cierto, como cada viernes, les recomendaremos un libro, pero vamos por partes. Vamos a hablar con el director de Patrimonio del Gobierno de la Región de Murcia, que es Patricio Sánchez. Buenos días, Patricio, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, digo bien, ¿no? Hoy es un día especial para los amantes de la lectura, para todos los chicos y chicas que disponen de ese maravilloso espacio que es una biblioteca, pues para estudiar, para ampliar conocimientos, para informarse, para de alguna manera poder ir pasito a pasito en sus estudios, en sus carreras, en el instituto. Es decir, rincones que están llenos de sabiduría, ¿no?
Así es, sí. Hoy es un día muy importante, un día en el que se celebra, como bien has comentado, ¿no? El Día de las Bibliotecas, ese espacio tan especial que tiene en este sentido pues cada municipio en la región de Murcia, y que nos hace en ese sentido pues involucrarnos en aquello en lo que nos interesa en aquel sector, en este sentido también, ya sea para estudiar o sea simplemente para elegir tu autor favorito o tu tema favorito. Y poder disfrutar de una buena lectura y de todos los servicios que las bibliotecas se ponen al servicio del ciudadano.
Claro, es que eso es precisamente lo que iba a preguntar, que la biblioteca va mucho más allá, ¿no?, de la idea que todos tenemos de una biblioteca de hace 20 o 25 años, ¿no? Que es verdad que era un espacio en el que tenías que llegar, silencio absoluto, estudiar, coger un libro, en fin. Ahora esos espacios han ido mucho más allá, ¿verdad?
Así es que se tiene todavía esa visión, ¿no?, del bibliotecario, sí. Mandándote callar, por favor, pero para nada, o sea, ahora tenemos, el claro ejemplo, ¿no?, en la biblioteca regional, son 1.200 personas las que pasan día a día, y es un espacio abierto, y es un espacio que intentamos también lanzar en colaboración con el resto de bibliotecas municipales, porque, como bien comentabas, es un espacio que ya no es llegar a un aula de estudio, a estar concentrada en lo que estás leyendo. Simplemente también son espacios en los que invitamos, en este sentido, hacemos una programación de ciclos con diferentes autores de diferentes temáticas para llegar al máximo público posible y también traer pues esos autores en los que de los que estás leyendo, de los que estás descubriendo y formándote, pues que de primera mano puedas tenerlos en las bibliotecas y puedas hacer también pues una serie de actividades. Imagínate, también llamamos a las bibliotecas locales talleres de bebecuentos, se llama. Al final son talleres en los que estamos involucrando a toda la familia.
Claro.
Es lo más importante, involucrar a la familia para que de bien pequeños vean los beneficios de la biblioteca, vean que no son, como dices, solamente un espacio para llegar y estudiar, sino también para préstamos de cualquier sentido, también películas, cualquier formato, que ya podemos darle ese servicio en las bibliotecas.
Hay que decir que hoy me imagino también, Patricio, que se habrán hecho o se habrán puesto en marcha diferentes actividades, ¿no?, con motivo precisamente del Día de las Bibliotecas.
Así es, tenemos el Día de las Bibliotecas, hemos querido lanzarlo fuera de la ciudad de Murcia, en este sentido para hacer, como digo, esa biblioteca regional abierta a los 45 municipios, ¿no?, de la región. Y en este sentido, pues hoy le toca a Yecla, uh-huh. Es una actuación que vamos a llevar como día especial en el municipio de Yecla, y se van a llevar pues una serie de actividades a las 7 de la tarde pues para todos los públicos, con la intervención también en este sentido de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. Habrá también autores de la región que intervendrán en ese acto, y lo importante pues es, en ese sentido, es darle lectura, como digo, a, bueno, en este caso estará Manuel Moyano, estará David López, Sandoval, Concepción Silvestre. Y bueno, pues queremos en ese sentido pues abrir las puertas de la biblioteca regional, de hacer estos actos con la estrategia también que llevamos de descentralización para llevar todas las actividades que llevamos haciendo en la biblioteca regional en el resto de municipios. Uh-huh. Y bueno, y como comentamos al inicio, ¿no?, a abrir las puertas de la biblioteca, de todos los servicios que ponemos a disposición de los ciudadanos, pues para que sea una biblioteca abierta y también una biblioteca en la que tengamos pues todas las opiniones de la gente, de lo que pide, de en qué está interesada, ¿no?, para así centrar más el foco de cara pues a las estrategias y a la inversión que estamos haciendo desde el Gobierno Regional.
Uh-huh. Patricio, hemos hablado al principio del recuerdo que muchos tenemos de las bibliotecas, ¿no?, de hace 20, 25, sí. 30 años, sí. Que es verdad que solo, yo recuerdo que solo lo utilizábamos cuando necesitábamos un libro concreto, ¿no?, pues lo sacabas, sí. Te tomaban los datos, luego lo devolvías, en fin. Poco más, había gente que estudiaba, pero no era muy común, muy habitual estudiar en la biblioteca. El funcionamiento, por ejemplo, del préstamo de libros, todo eso, me imagino que habrá avanzado también con el tiempo, pero no sé si sigue funcionando igual.
Sí, sí, por supuesto, ya digo, o sea, en la biblioteca regional, como te he comentado anteriormente, 1.200 usuarios día a día. Ajá. Que visitan esa biblioteca regional, casi 2.000 desideratas al año. 240.000 euros que invertimos en adquisición de fondos en este año 2025 por la cantidad de personas que visitan nuestras bibliotecas y que quieren que ese préstamo también sea mucho más ágil, ¿no? Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de reducir esos procesos para que sea el menor tiempo posible y que el hecho de adquirir cualquier tipo de lectura pues sea lo más fácil y lo más rápido para, en este mundo en el que vivimos, de la inmediatez, pues que nos podamos adaptar al siglo XXI, a los tiempos que corren. Uh-huh. Y que podamos darle el mejor servicio al ciudadano.
Afortunadamente. Bueno, aparte de libros muy concretos, supongo que la biblioteca regional tiene que ser prácticamente, Patricio, un auténtico tesoro, ¿no?
Ah, totalmente, totalmente. Además del material que vamos adquiriendo cada año, uh-huh. Queremos hacer esos espacios también, como digo, más abiertos y visitar cualquier, en este caso, por ejemplo, la biblioteca regional, cualquiera de las áreas, pues es un espacio, como digo, muy vivo y que guarda unos tesoros, pues imagínate el patrimonio que estamos a lo largo de tantos años adquiriendo y haciendo posible que sea accesible pues a toda la región.
45 municipios, o sea que muchas bibliotecas a lo largo y ancho de la región.
Así es. Hace unas semanas visitamos también la de Torre Pacheco, por, como digo, esta estrategia de descentralización, que no la actividad central se quede en la biblioteca regional, sino que cualquier municipio sea partícipe y todas esas actividades y esa inversión del Gobierno regional pues que se vea reflejada en las actividades ayudando a cada municipio de la región de Murcia a que uh-huh. mejore su programación y a que ponga pues todos estos títulos y todas estas actividades al gusto del consumidor.
Sí, y además de ser sitios por dentro muy bonitos, muy acogedores, la mayoría en algunos municipios, Patricio, están también ubicados en edificios maravillosos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en Alcantarilla está en un edificio muy antiguo, en la Plaza de Callitas, quiero decir que luego también tienen su encanto por otro lado, ¿no?
Así es. El encanto que tiene cada biblioteca pública, cada biblioteca local, uh-huh. pues son muy variopintas, ¿no? El diseño, como digo, hace unas semanas visitaba la de Torre Pacheco y era un edificio también increíble con unas posibilidades y unos recursos increíbles para hacer posible ya no solo el consumir esa cultura en la lectura, sino también el ser un espacio también que se presta mucho a la celebración de cualquier tipo de acto, uh-huh. De conferencias, de encuentros. También están en estos momentos a nivel regional, ya no en la biblioteca únicamente de aquí, de la ciudad de Murcia, sino que a nivel regional en los clubes de lectura. Es increíble la cantidad de clubes que se van generando y eso es importante, ¿no? Porque al final estamos poniendo el foco, creo, en lo que importa, en hacer mucho más accesible esa cultura y esa sí. información. Y creo que se está haciendo a nivel regional un fantástico trabajo, ya digo, no únicamente solamente a nivel de las estrategias del gobierno regional, sino de cada ayuntamiento.
Bueno, pues estamos orgullosos de lo que tenemos, de las bibliotecas, de esos espacios fantásticos que yo no lo hemos dicho, pero en muchos de los casos también, Patricio, tienen una luz maravillosa, que es la luz solar con cristaleras, así en es. Fin, son espacios desde luego que invitan a pasar un buen rato dentro. Pues ya lo saben, hoy es el Día de las Bibliotecas y hay que celebrarlo con actividades. Hoy, por ejemplo, dentro de esos 45 municipios se centra un poquito más en Yecla. Este año le toca a Yecla y el año siguiente pues otro de los muchos que tenemos, de los 45 que tenemos en la región de Murcia. Patricio, muchísimas gracias por estar aquí. Patricio Sánchez, como director de Patrimonio. Y bueno, pues felicidades a todos, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por darle cobertura en un día tan importante y tan especial para la cultura y bueno, y que todo el mundo pues celebre en la medida de lo posible y con un libro siempre en mano,
pues sí.
Este día a la biblioteca.
Es una buena compañía. Gracias, Patricio. Buenos días. Adiós.
Buenos días.
Bueno, la 1:17 con un buen libro y una buena taza de café o una cerveza bien fresquita. Pues ese ratito, eso tampoco, eso ni está pagado ni tiene precio. Vamos a cambiar también de historias porque vamos a seguir contándote cositas interesantes. Hoy es el Día de las Bibliotecas, por un lado, pero también hoy, a eso de las 12, se ha presentado la 10ª Marcha Solidaria Murcia contra el Cáncer. Hasta esa presentación se ha marchado nuestro compañero Pedro González y bueno, pues ha tenido, y vamos a escuchar, a diferentes protagonistas. Por ejemplo, ha estado hablando con muchos invitados, ¿no? Porque además ha dado cita a mucha gente, pero creo que la primera persona con la que vamos a escuchar y con la que Pedro va a hablar es precisamente el presidente de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en la región de Murcia, Eduardo González.
Bueno, Carmen, vamos a hablar de una gran causa con el presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Murcia, con Eduardo González. Una marcha precisamente para recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer. Se va a celebrar el 9 de noviembre, pero él nos va a dar detalles. Lo primero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, como comentas, el 9 de noviembre en Murcia queremos que por la mañana sea una fiesta.
Hay varias categorías, ¿no? Por lo que he visto, infantil, etcétera. Cuéntanos un poco.
Sí, como comentaba, lo que queremos es una fiesta, y es una fiesta para aquellos que quieren hacer deporte. Entonces hay dos carreras, una de 5 kilómetros y otra de 10, pero también hay una marcha. Una marcha en la que todas las familias, como muchos de ellos recuerdan de años anteriores, salen a la calle con los niños, con el carro, los hijos, todos los parientes, y atraviesan la Gran Vía en una gran marcha verde, que como conocen es el color de la Asociación Española contra el Cáncer y también es el color de la esperanza. Por lo digo, una fiesta el día 9 en la ciudad de Murcia.
¿De cuántas? ¿Del año pasado la participación?
Sí, la verdad es que hay datos del año pasado. El año pasado éramos en torno a 5.000 personas entre las carreras y la marcha, y lo que deseamos es que este año, y por eso invitamos a todos los murcianos y a toda la región de Murcia, a que nos acompañen y poder superar esa cifra que para nosotros fue un éxito.
¿Recordamos un poco el recorrido para que la gente lo tenga claro?
Pues mira, la salida va a ser desde el Puente de Hierro de la ciudad de Murcia, iremos por lo que sería la fachada del ayuntamiento, todo lo que sería la Gran Vía de Murcia, giraremos en la Plaza de la Fuensanta, en la marcha, y retornaremos otra vez al punto de entrada. La carrera tiene un recorrido lógicamente más amplio, porque son 10 kilómetros, y estará perfectamente señalizada, porque lo que sí que quiero resaltar es que el apoyo del Ayuntamiento de Murcia para un evento de este tipo es absoluto. Sé que muchos ciudadanos puede molestarle que la Gran Vía se corte ese día, pero tienen que entender que este acto es un acto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, y como tengo que recordar, hoy es la primera causa de muerte en España.
Y así, ya sí que termino. Estamos viendo que, bueno, os habéis hecho la fotografía con los dorsales, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la gente para inscribirse?
Bueno, la inscripción, hay una página web, ¿eh? Y luego también, supongo que entrando a través del internet, la Asociación Española contra el Cáncer, carreras, ahí te lleva el link, creo que se llama link, a un esto donde ya puede realizar la inscripción. La inscripción es prácticamente simbólica, porque son 6 euros o 10 euros, y lo que queremos, aparte de recaudar dinero para investigación, en este caso una investigadora de la UCAM con un proyecto de investigación precioso, Andrea Pérez, y lo que queremos también, más que recaudar dinero, es salir a la calle.
Pues ya lo saben. Por cierto, que a 1:30, porque ahora vamos a abrir esa ventanita que abrimos cada viernes a 1:20, a 1:30 vamos a escuchar a un par de invitados más que han estado hablando con Pedro González en esa presentación de la 10ª Marcha Solidaria de Murcia contra el Cáncer, que yo creo que a nadie le va a importar que la calle de Murcia, la Gran Vía, se corte.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de 1:00 p.m. Estás escuchando Mediodía en COPE, Región de Murcia. Y bueno, sigue coleando el tema del agua, el tema de las lluvias, de la dana, de... ¿Cómo se llamaba la dana esta? Nunca me acuerdo el nombre. Alice, Bueno, pues ojalá que no vuelva Alice, ¿eh? No queremos recibir otra vez a Alice por aquí, pero sigue trayendo, bueno, pues en este caso nos vamos hasta los Dolores de Pacheco, porque allí sus vecinos llevan más de 10 días sin agua potable. Javier Raíz ha hablado con una precisamente de esas vecinas, pues para ver un poquito cómo están viviendo esta situación.
Pues sí, efectivamente, Carmen, aunque parezca increíble, hay todavía domicilios, viviendas que llevan sin agua potable prácticamente 12 días. Recordamos que los efectos de la dana Alice se dejaron notar en la región de Murcia, en la comarca del Mar Menor fundamentalmente, también en pedanías de Murcia y Torre Pacheco, pues ya el domingo, ese domingo, día 11, si mal no recuerdo. Bueno, pues desde entonces, todavía a fecha de hoy, y estamos ya a 24 de octubre, hay muchos vecinos, cientos, miles de vecinos, que están sin agua potable, y casi todavía peor. Una de las zonas más afectadas, Dolores de Pacheco, donde todavía no tienen agua potable, y vamos a hablar con una de sus vecinas, Teresa Talaya, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta, claro, se la tienen que estar haciendo muchos oyentes. ¿Cómo es posible soportar vivir tanto tiempo, 12 días, sin agua potable, con todas las incomodidades que lleva? ¿El balance que haces ahora mismo cuál es?
Hombre, es muy incómodo y estamos acostumbrados a un bienestar social, que es tener agua potable y corriente en tu vivienda, y ahora mismo pues no tenemos ese derecho.
¿Cómo os apañáis?
Principalmente, bueno, mientras que haya agua en la red, aunque sea no potable, es mucho más fácil, porque por lo menos la cisterna puedes tirar de la cisterna, aunque no puedas beber agua ni puedas fregar los platos, pero bueno, por lo menos tienes unas cosas básicas que son muy importantes, que es fregar un suelo o tirar la cadena. El problema es cuando hacen un corte, que hemos tenido varios días sin agua. Entonces ahí sí que es un problema, porque tienes que dedicarte a ir a por agua a donde sea, a donde tengas la posibilidad. El ayuntamiento está poniendo cubas, GRG, en todas las poblaciones, y sí que es verdad que aunque tengas que hacer algo de bola algún día, otros días llega y no hay nadie, pero vas con garrafa, recoges agua y te la llevas a tu casa, y vas y recoges y así estamos. Yo, por ejemplo, bueno, pues no tengo problema, cojo el coche, voy y tal, pero hay gente mayor que tiene muchos más problemas.
Para la higiene personal, bueno, quiero decir, ducharse, poner lavadoras, fregar los platos, todo eso.
Supuestamente el agua no se puede usar para todo eso en Dolores todavía desde ese día. Es cierto que yo, por ejemplo, en mi casa lo he hecho, porque de momento nada. Muchos días no hemos ido fuera, a casas de familiares, de amigos, para ducharnos en otros sitios.
Teresa, me decías antes fuera de micrófono que incluso tenéis cortes intermitentes de agua y que de hecho ahora estáis sin agua desde ayer por la tarde.
Ahí está. Aquí deberían de estar dando respuestas, porque esto no es un problema de un municipio. Esto es un problema muy gordo, que no se está dando ni la importancia que tiene, y porque seamos 3.000 personas de un pueblo chiquitito, de un municipio pequeño, no tienen que dejarnos perdidos de la mano de Dios, porque esto no pasa ni en Kenia.
Sí, que además que son muchos días, son demasiados días ya, claro. Puede haber una avería, pero no tanto. Claro, me imagino que te iba a preguntar, casi me has respondido. ¿Qué es lo que se habla en el pueblo, es decir, en Dolores y en toda la comarca? ¿Qué es lo que pulsas tú? ¿Qué es lo que te dice la gente? Me imagino que lo que estás diciendo también, ¿no?
La gente está indignada porque la sensación es de que te están engañando, de que están poniendo en todos sitios, tanto la mancomunidad como todo el mundo, que ya está todo solucionado, porque a mí esta mañana me han preguntado, bueno, pero lo del agua ya está solucionado. Digo, no, perdona, que yo en mi casa anoche no me pude duchar. Y llevo 13 días sin poder ducharme realmente, pero bueno, al final la gente, pues estamos cometiendo cosas que no se deben de hacer, porque puede ser que coja cualquier problema de la piel, porque ¿qué haces 13 días yendo a casa de un amigo en Murcia para ducharte? Que claro, que al final, o coger una garrafa y llenar, calentar agua para llenar la bañera para meter a un niño a ducharlo, porque sí. Los niños siguen su vida, siguen su actividad, siguen yendo al colegio. No puedo llevar a un niño al colegio sin duchar 15 días.
Bueno, pues son las incomodidades, los efectos y también, como no, la indignación que están viviendo los vecinos del Torrepacheco. Claro, sí, dime,
tanto
Teresa.
Tanto el presidente de la Mancomunidad de Canales del País como el presidente regional o el presidente del gobierno tendría que tomar cartas en el asunto. Y si tienen que mandar efectivos, tienen que mandar al ejército, o tienen que mandar a quien tenga que mandar, porque hoy en día, gracias a Dios, hay depósitos en muchos sitios que se pueden rellenar con cubas. Que el Ayuntamiento de Torrepacheco está rellenando San Cayetano y el Jimenao a cubas. Entonces, si Dolores necesita otra infraestructura, porque es mucho más grande, y la población es mucho más grande, pues tenemos un ejército que tiene cubas gigantescas en muchos sitios. Que las manden, que ayuden, porque la población de Dolores también tiene derecho a poder luchar. Digamos 15 días.
¿Qué se dice pronto?
Que cualquiera de ellos esté en su casa 15 días sin agua potable. A ver qué pasaría.
Teresa Talaya, gracias por estar en COPE, que haya suerte y que tengáis muy pronto agua potable.
Gracias a vosotros por hacer eco.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 23 al 27 de octubre y solo en Milar tienes una selección de las mejores marcas en electrodomésticos, televisión, móviles y mucho más sin IVA. 5 días, cientos de productos. Recuerda, del 23 al 27 de octubre, si lo buscas sin IVA, lo encontrarás en Milar.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Las momias de hadrosauros son en realidad moldes de arcilla creados por microbios. Nuevos fósiles hallados en Wyoming, Estados Unidos, muestran que la piel y las pezuñas de los dinosaurios con pico de pato que se creían momificados no se fosilizaron, sino que quedaron impresas en finas capas de arcilla formadas por microbios durante la descomposición. El hallazgo redefine cómo pueden preservarse los tejidos blandos en el registro fósil. Y es que la llamada plantilla de arcilla es un proceso de preservación que antes se pensaba que se daba principalmente en animales de cuerpo blando, muchos más antiguos y pequeños que suelen conservarse como láminas aplanadas en entornos marinos. Sin embargo, se ha descubierto que este mismo proceso también se encuentra, como decimos, en esas momias de dinosaurios, que son animales grandes preservados en tres dimensiones. También hay que indicar que este hallazgo sugiere que la formación de plantillas de arcilla podría ser un proceso de preservación más común de lo que en un principio se creía.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ya saben, si van ahora por carretera, mucha precaución. Llega el fin de semana, mucha gente ya a las 2, por ejemplo, va a salir, quién sabe, pues igual a la playa, porque el tiempo lo va a permitir, por lo menos hasta el domingo. Así que simplemente pedirles cuidado. Ya saben que si pueden tener la opción de, en Murcia, por ejemplo, el transporte público, mejor para todos. Y por lo demás, a las 2 y algo, siempre, siempre cuidado, precaución por las zonas donde haya colegios e institutos por la salida de estos chicos y chicas. Así que precaución. Opción y disfruten si van a moverse este fin de semana.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues les he comentado antes de llegar a la 1:20, estábamos hablando de esa presentación de la 10ª Marcha Solidaria Murcia contra el Cáncer. Hemos escuchado hablar a Pedro González con el presidente de la asociación, con Eduardo González, pero tenía más invitados y ahora creo que vamos a escuchar a la concejal, en este caso del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres.
Y también tenemos otra invitada aquí en esta presentación de la marcha contra el cáncer. Es la concejal Pilar Torres del Ayuntamiento de Murcia, porque no falta evidentemente una cita como esta. Lo primero es saludarla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por dar visibilidad a un día tan importante para los murcianos que ya se ha consolidado como es esta 10ª marcha de apoyo al cáncer.
Decía el presidente de la asociación que se llena de verde, va a ser el 9 de noviembre, se llena de ese color de la esperanza, Murcia.
Pues eso esperamos, que el 9 de noviembre todos los murcianos participen, porque verdaderamente tenemos que seguir impulsando la investigación y apostando, porque realmente todos los fondos que se van a recaudar es en beneficio de la investigación del cáncer y el Ayuntamiento de Murcia. Estamos comprometidos con la salud de los murcianos, con el apoyo en la prevención, en la promoción de la salud, en la investigación, y como no puede ser de otra manera, pues lo que queremos es que las calles de Murcia se tiñan de verde, que vengan en familias, animar, que hay una marcha y una carrera intergeneracional, que es un momento, que cada paso que damos es salud, que cada paso va destinado a esa colaboración con la Asociación Española del Cáncer en el apoyo a la investigación. Nosotros somos unos fieles convencidos de que la prevención de la salud viene por los hábitos saludables, como es la alimentación, el ejercicio físico, el sueño reparador y la salud mental. Y para ello es importante, porque es que el 80% de las enfermedades son prevenibles y más del 40% en concreto del cáncer. Por eso queremos apoyar esta causa con unos beneficios importantísimos y que cada año seamos más murcianos los que estamos comprometidos con ello.
Ya termino para recordarle a los oyentes, hay una carrera infantil, carrera de 5 kilómetros, carrera de 10 kilómetros, una marcha de 5 kilómetros, que nos decía además también el presidente antes, que el año pasado se veían los carritos, se veían a las familias. Eso también es muy importante, ¿no? Involucrar a toda la familia y que los niños pequeños tomen conciencia de esos hábitos.
Efectivamente, es que se programa así porque no es solamente una carrera o una marcha, es un día completo, es el día de teñir la ciudad de verde, es el día de participar, de socializar, de que todos tenemos algún familiar o alguien cercano que queremos con el cáncer, y lo que queremos es que realmente a través de las actividades y de todas las sorpresas que tenemos preparado a lo largo de ese día, la gente se conciencie, se sensibilice y que podamos apoyar la investigación.
Y solo por 6 euros o 10, depende.
Efectivamente, cada una de las modalidades tiene tiene un recorrido y un precio determinado, pero lo importante es colaborar y lo importante es que convirtamos esta marcha o carrera solidaria en un día de convivencia y de apuesta por la Asociación Española del Cáncer.
Pilar Torres, muchas gracias.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, cuando hablamos siempre de cáncer, del cáncer de mama sobre todo, que es del que estamos hablando, qué importante es la investigación, ¿no? Yo creo que sin la investigación muchos logros serían imposibles. Pues, lógicamente, Pedro también ha podido hablar con una investigadora.
Bueno, Carmen, y ya terminamos con una tercera invitada porque lo que se recaude, nos ha dicho además el presidente de la Asociación contra el Cáncer, va a un proyecto de investigación y la investigadora la tengo yo aquí enfrente. Andrea Pérez, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenas. Efectivamente, estoy realizando la tesis doctoral gracias a la ayuda predoctoral 2025 que me concedió la Asociación Española contra el Cáncer. Y nada, mi proyecto un poquito consiste en desarrollar un nuevo mecanismo para poder combatir el cáncer de mama. Para ello lo que queremos hacer es detectar proteínas que están cambiadas en las células tumorales y no están en las células sanas, de tal forma que modificaríamos bacterias para que produzcan como si fueran mini factorías estas proteínas y administraríamos las bacterias de forma oral para que una vez que se encuentren en el intestino se produzca el paso de estas bacterias hacia el sistema circulatorio linfático y así entrenar a las células de nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, para poder detectar y combatir mejor esas células tumorales.
¿En qué fase está ahora el proyecto?
Estamos en una fase bastante piloto, estamos ahora ensayando en un modelo murino y lo que hemos desarrollado hasta el momento es buscar las mejores condiciones para producir esa traslocación de las bacterias desde el intestino para poder generar una respuesta inmunitaria frente a una proteína exógena que no se encuentra de forma normal en el ratón y nos sirva a nosotros de control.
Y ya termino. Nos gusta preguntar a los periodistas fechas y demás. Está ahora, tú has dicho, el proyecto en comienzo, pero ¿cuándo se calcula que pueda plasmarse un poco en la realidad, en la sanidad?
Pues la verdad es que, como digo, estamos en los inicios. Sí que es verdad que ahora que ya hemos optimizado las condiciones, vamos a pasar a probar con líneas celulares de cáncer de mama de ratón y si todo sale hacia adelante, pues ya podremos pasar a muestras humanas.
Pues enhorabuena por ese proyecto y que se recaude mucho dinero. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Insisto, qué importante es la investigación, en este caso, para el cáncer de mama. Pues ya lo saben, esa marcha está ahorita de ocupar la principal vía de Murcia, así que ánimo a participar, a disfrutar y a divertirse también. Y cambiamos de tercio porque el Servicio Murciano de Salud de la Región de Murcia va a instalar cámaras en las salas de espera. Ya saben por qué, ¿no? Se lo imaginan, ¿no? Bueno, pues Paula Pascual nos da toda la información del por qué al final vamos a tener que llegar a tomar estas medidas.
El Servicio Murciano de Salud va a instalar cámaras en las salas de espera de los servicios de urgencias de primaria, todo ante el aumento de agresiones. Fíjense, hay unas 15 agresiones o amenazas semanales a sanitarios de la región de Murcia. De ello vamos a hablar con la portavoz del Observatorio contra Agresiones a Sanitarios de la Región de Murcia, Sole Guillén. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, esta es una de las medidas que se van a adoptar, el tema de poner cámaras en las salas de espera de la atención primaria. ¿Cómo lo veis esto? ¿Puede disminuir de alguna manera esta situación?
Bueno, pensamos que sí, que cualquier medida que sirva para disuadir las agresiones o para prevenirlas o para proteger a los sanitarios, pues nos parece, por supuesto, muy muy bienvenida, ¿no? Muy bien puesta. Aparte de las cámaras de vigilancia y de seguridad, también se van a ampliar a hospitales. Hay zonas en hospitales que todavía no tienen esas cámaras de seguridad. Y pensamos que es una herramienta fundamental, sobre todo cuando se ha producido ya la agresión como prueba, de cara a cuando te la pide el juez o la Guardia Civil o la policía.
¿En los hospitales también se va a poner en las salas de espera o dónde se van a instalar estas cámaras?
Sí, se van a poner en consultas, en consultas, que es donde faltan, porque Hay, bueno, es que, claro, de los 9 hospitales que tiene el Servicio Murciano de Salud, hay una gran variabilidad en ellos. Hay algunos que sí tienen cámaras de seguridad en los pasillos o en las salas de espera, pero no en todos los hospitales. Y en las consultas pues tampoco hay cámaras de seguridad. Esa es la intención que tiene el Servicio Murciano de Salud.
¿Se ha hablado de algún plazo para que todos los centros de atención primaria tengan estas cámaras de videovigilancia?
Sí, ellos se han comprometido a tenerlas todas instaladas antes de que finalice este año, 2025.
Bueno, entonces, lo veis bien, es una medida positiva, aunque supongo que tiene que ir acompañadas de otras más.
Sí, bueno, también estamos trabajando, el Observatorio contra la Violencia Sanitaria, estamos trabajando en las sanciones administrativas, que pensamos que se tienen que agilizar más porque van incluidas dentro de la Ley de Salud. La Ley de Salud de la Región de Murcia se va a retrasar en el tiempo. Entonces, consideramos que esto es una medida que debe de implantarse lo antes posible. Si no es dentro de la Ley de Salud, pues que haya otros mecanismos legales para que se instauren estas medidas, como por ejemplo decreto ley o cualquier otra medida legal que se pueda implantar antes de que salga a la luz la Ley de Salud de la Región de Murcia.
¿Y por dónde irían esas sanciones o lo que queréis hacer contra esas agresiones?
Bueno, son sanciones económicas. Se dividirían en agresiones leves, menos graves y graves. Entonces, cada una de ellas tendría un coste económico diferente. Ahora mismo no está cuantificado ese coste, pero tenemos constancia de que hay otras comunidades autónomas que ya las han implantado con buenos resultados, y pensamos pues que puede ser una medida que, además de ser disuasoria también, porque cuando tú publicitas que si agredes te va a costar una multa económica, pues te lo vas a pensar dos veces.
¿Y lo del botón antipánico? Se va a extender a todos los hospitales, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Cuéntanos.
El botón antipánico pues también lo quieren implantar en los hospitales, porque ya está en los servicios de urgencia hospitalarios, pero lo quieren llevar también a hospitales. Entonces iría conectado, desde el ordenador iría conectado con el vigilante de seguridad.
Eso se pondría en las consultas, entiendo.
Exacto, sí.
Y esto también supongo que será otra medida positiva para luchar contra esta situación, ¿no?
Totalmente. Hay muchas medidas y cuantas más se pongan en marcha, pues por supuesto mucho mejor para la protección. Lo más importante es la prevención, que no llegue a producirse la agresión. Pero en el caso de que se produzca, pues que haya constancia de ella y que luego un juez pues dicte sentencia pues acorde a lo que hay escrito en el Código Penal.
Todas estas medidas se ponen en marcha porque la situación está empeorando, Sol, ¿eh?
Sí, la situación está empeorando y va empeorando cada vez más, año tras año, y sobre todo empeora en momentos puntuales del año, como por ejemplo en el verano, cuando hay más sobrecarga en las consultas, porque los enfermos son los mismos, pero los profesionales, sobre todo los médicos, hay menos número de ellos porque tienen que cogerse vacaciones. Entonces, en verano, en los periodos de vacaciones, Semana Santa, en Navidad, etcétera, etcétera, pues hemos visto que hay un repunte de estas agresiones.
Sole Guillén, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE y esperemos que todas estas medidas tengan efectividad. Gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Participas en carreras populares? Ahora tus zancadas pueden ayudar a la investigación en cáncer. Participa en la Murcia en Marcha contra el Cáncer, corriendo 5 o 10 kilómetros, y si quedas entre los 3 primeros, podrás ganar premios de hasta 300 euros. Entra ya en regionenmarcha.com y hazte con tu dorsal por 10 euros. Murcia en Marcha contra el Cáncer 2025. Patrocina Iberdrola.
Mediodía.
COPE más Murcia.
estar informado.
Ya saben que llega nuestro momento de la semana, nuestro momento tranquilo, nuestro momento de intimidad, porque hablamos de libros y eso al final siempre nos lleva a emprender un viaje. En este caso es un viaje en el tiempo, un viaje para conocer un momento histórico que enseguida va a cumplir 454 años de una batalla que cambió el rumbo de Europa, la batalla de Lepanto, y de la que hemos oído hablar, leído hablar muchísimo, pero quizá no conocemos todos los detalles y quizá, vamos a conocer otra parte, porque siempre lo decimos, la historia es importante conocerla para repetirla o no, en este caso, pero a veces lo que nos han contado no coincide exactamente con lo que fue y otras veces, hemos olvidado detalles importantes o lo que significa en un contexto histórico como el que estamos viviendo. Para eso, hay grandes personalidades como el que nos acompaña hoy, Marcelo Gullo. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Hemos hablado con él en un montón de ocasiones por esos libros que reivindican hitos históricos y que nos dan otra versión que yo quiero conocer en esta batalla de Lepanto. Marcelo, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por este llamado.
Es un placer porque además, la historia es importante conocerla, eso lo hemos dicho siempre, además lo decimos como una frase hecha, pero en este caso yo creo que es más importante todavía porque vivimos un contexto histórico que parece que no hemos aprendido nada, ¿no?
Bueno, la historia es fundamental, lamentablemente se enseña mal y la gente cuando se la enseña en las escuelas primarias, secundarias, en la universidad, se aburre porque le hacen aprender cosas de memoria, pero no le explican algo fundamental, que es lo que explicaba Cervantes. Cervantes, que combate en esa batalla de Lepanto, Cervantes decía, no, la historia sirve mucho. ¿Por qué? Porque la historia nos sirve no solo para comprender el pasado, sino para explicar el presente y como olfatear el futuro. El futuro no se puede prever, nadie tiene una bola mágica, ¿no es cierto? Pero se lo puede como olfatear, decía Cervantes, ¿no? Para eso realmente sirve la historia, si no sería como ir a un museo. Por eso, en las particulares circunstancias que vive España, que vive toda Europa Occidental, yo he prestado atención y publicado este nuevo libro que se llama Lepanto, cuando España salvó a Europa. Y lo primero que vemos en la historia, sin hablar del presente y el futuro, es que como siempre se ha menospreciado a España. Si España hace una acción heroica gigantesca, y resulta que en los libros aparece como uno más y menospreciada. Si fueron los venecianos, fueron el Papa, fueron los genoveses, y los españoles, y ahí como si fuesen de cuarta, que estaban de paso por Lepanto, ¿no? Pasaron de paso, no, España fue la nación decisiva en esa victoria, que de no haberse conseguido, de no haberse conseguido esa victoria, eso es lo que se oculta, la Basílica de San Pedro no sería una basílica, la Basílica de San Pedro sería una mezquita, como es una mezquita, la gran Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, hoy llamada Estambul. Sí. Ese era el sueño de los emperadores otomanos, convertir la Basílica de San Pedro en mezquita, y adelantándonos hacia el futuro, sigue siendo el sueño de muchos trasnochados, convertir esa basílica en mezquita.
Claro.
Y resulta que España quiso todo eso, ¿no es cierto? Es que pone la gente, que pone los héroes, que pone los barcos, que pone el financiamiento. Uno lee los libros de historia y parece que estaba ahí acompañando nada más.
Claro,
es parte de la leyenda negra, ¿no?
Claro, al final, Marcelo, es verdad que todos estos libros nos llevan a aprender aquellos momentos históricos que quizá, algunas de las nuevas generaciones no han tenido contacto. Ahora mismo, a lo mejor, están estudiando historia en el cole, en el instituto, o profesionalmente se dedican a ello y van conociendo más detalles. Pero es una forma de poner todo en su contexto. No es solo un libro con millones de documentación, porque Marcelo, esto trae mucho trabajo.
Sí, claro, es fundamental documentar todo, pero es como, yo siempre lo explico así, ¿no? Uno tiene como un objeto y uno puede enfocar con todas las luces al objeto o enfocarlo solamente desde una parte. Entonces, si lo enfoca con un foco del lado izquierdo, ¿qué ve? Una parte. Y hacía falta poner todas las luces sobre esta gran batalla de Lepanto, donde España detiene una expansión islámica, una expansión del Imperio Otomano, era la segunda gran expansión después de la hecha por los árabes, que había sido detenido por España en Covadonga y después por los franceses o francos en Poitiers, que estaba a punto de tomar Viena y que soñaba con tomar, se entiende, la Basílica de San Pedro. Y ahí España se juega todo, ¿verdad? Y aparecen personajes extraordinarios, ¿no es cierto?, como Álvaro de Bazán, como Don Juan de Austria y como Cervantes, ¿no? Porque nosotros olvidamos que Cervantes, antes de ser escritor, fue un héroe, fue un soldado y fue un héroe, ¿no?
Y evidentemente, bueno, pues ahora que se habla tanto de Cervantes, nos quedamos con esa forma de hablar de la historia, de entender el presente que tenemos a través de una historia que tiene muchos mitos y muchos bulos y muchos datos que desconocemos. En el libro, en Lepanto, vamos a encontrar prácticamente todo lo que necesitamos saber.
Bueno, no sé si todo, no sé si es ser presuntuoso, no sé si todo, pero por lo menos vamos a encontrar una mirada nueva sobre el pasado. Y como siempre en mis libros, los lectores quizás, los que me conocen, saben que en mi libro Madre Patria, en mi libro Nada por lo que pedí perdón, en mi libro Lo que América de España, yo no me detengo solamente en el pasado. El pasado ilumina el presente e ilumina el futuro. Y entonces es ahí cuando se produce una gran discusión, que yo la pongo en el libro, ¿eh? Que es la gran discusión, y pongo todos los autores y todas las opiniones, la gran discusión sobre el fenómeno, se entiende, que algunos han dado en llamar, algunos como algunas personas muy importantes dentro de la historia del pensamiento de Europa, como Giovanni Sartori, que es quizás el más grande politólogo de Europa en el siglo, en la segunda parte del siglo XX, un hombre completamente antifascista, ¿no es cierto?, el más grande defensor de la democracia en su texto teórico, que dice, bueno, dice Sartori, estamos ante un problema muy grave porque estamos delante de una nueva invasión del mismo poder que se detuvo en Lepanto. Y también pongo quien le contesta que está equivocado, por ejemplo, a el francés Lipovetsky, uno de los más importantes escritores franceses que entrevistó para este libro, que dice, no, Sartori está equivocado, es una visión apocalíptica la de Sartori, la de Giovanni Sartori. Y también entrevistó a otro hombre, creo que son los dos hombres más importantes del pensamiento francés, lo entrevisté, a Gilles Lipovetsky, el autor del concepto de posmodernidad, del imperio del efímero, uno de sus libros, y entrevisté a el otro hombre muy importante, también desde el punto de vista político, porque tuvo cargo político muy importante, aparte de ser un pensador, que es Jacques Attali. Y Jacques Attali, bueno, dice no, lo que dice Sartori está equivocado. Pero también entrevisté, es decir, en este caso lo consulté, no lo entrevisté, al cardenal Sara, que fue muy famoso estos últimos meses porque su nombre sonó como posible papa, y el cardenal Sara dice, bueno, Europa ha perdido sus raíces y parece querer autodestruirse, no entendiendo que está delante de una nueva invasión. Es decir, pongo todas las opiniones, ¿no es cierto? Sí. Como quien va a al médico y le dice, bueno, y hace varias consultas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tengo? Y uno le dice, mire, usted tiene esta enfermedad, está muy grave, y otro dice, no, usted no tiene nada. Y bueno, yo pongo todas las opiniones, pongo todos los análisis, pongo todas las radiografías, los estudios, para que el lector, viendo todo, decida, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en lo que dice Sartori, un momento muy difícil para Europa, que Sartori dice que será muy difícil que Europa sobreviva, o estamos, entiendo, como dice Gilles Lipovetsky, exagerando, y eso es una visión apocalíptica que no tiene ningún sentido. Bueno,
eso van a tener que leerlo los oyentes que nos están escuchando y que tienen que saber que bueno, pues esta batalla fundamental en la historia pues también dejó un legado en Europa que no es una cuestión temporal acotada, sino que todo lo que estamos viviendo pues viene de toda la historia que hemos vivido, en la que España también ha sido lógicamente protagonista. Y además, Marcelo, es un libro para todo el mundo, para el que ya creía conocer, para el que cree desconocer y para absolutamente el que le gusta un buen libro.
Bueno, yo espero que mi libro Lepanto, cuando España salvó Europa, sirva, ¿no? Porque uno no escribe un libro para que se quede en la estantería, escribe un libro porque piensa que ese libro en los momentos actuales sirve para pensar. Es mi única razón de escribir, ayudarnos todos mutuamente a pensar. Estaré yo equivocado en unas cosas, estaré acertado en otras, pero lo importante es el pensar crítico, el debate, que no haya un pensamiento único, que no se coarte la libertad, que no se diga solamente se puede pensar esto. No, ¿cómo pensar esto? Pues el pensamiento no puede tener límites. Se le puede decir a la persona, usted piensa hasta acá, como en los regímenes totalitarios, ¿no?
Bueno, hay quien lo intenta, ¿eh?
Bueno, hay muchos que lo intentan, pero bueno, gracias a Dios hay periodistas como usted y otros tantos en España que se resisten a eso, gracias a Dios.
Y libros fantásticos para pensar, para viajar, para aprender y sobre todo a lo mejor para incluso cambiar nuestra opinión, pues una vez que nos ponen todas las versiones, todos los datos y todas las opiniones. Lepanto, cuando España salvó a Europa, el libro de Marcelo Gullo, al que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE, que vaya súper bien y hablamos para el próximo.
Bueno, muchísimas gracias a usted por esta enorme gentileza que ha tenido con mi persona y que me permite expresar mi pensamiento en un mundo que, insisto, se lo agradezco muchas veces porque muchos otros quieren imponer un corsé al pensamiento. Así que se lo agradezco muchísimo.
Un placer.
5 minutitos para llegar a las 2 del mediodía. Te cuento ahora que esta mañana, lo decía al principio, se ha inaugurado la Semana de la Ciencia y de la Tecnología. Ha sido en el Jardín del Malecón. Y Pedro, pues, ha hablado con algunos invitados. Por ejemplo, creo que el primero va a ser el rector de la universidad.
Bueno, Carmen, estamos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología con el rector de la Universidad de Murcia, el señor José Luján. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? Estamos. Buenas tardes.
Muy bien. Esta mañana, pues, muy feliz. Aquí rodeado de chavales, de chavalas que están descubriendo ese mundo maravilloso que es la ciencia, la tecnología, la investigación.
Hablábamos hace poco con el consejero, el señor Vázquez, y nos decía que esto empezó, entre comillas, de la nada, en la Plaza del Romea, y ahora se ha convertido en un evento destacadísimo.
Bueno, basta cualquier persona que quiera darse cuenta de la dimensión que tiene esto, que se pase hoy, mañana, pasado, por el malecón y verá el auténtico espectáculo que es. Los números absolutos yo no los tengo, pero solo la Universidad de Murcia trae aquí 18 stands, 45 grupos de investigación y un total de 230 actividades que se van a desarrollar a lo largo de estos 3 días, y a través de ellas los chicos y las chicas van a poder conocer lo mucho y lo muy bueno que se hace pues en el sistema de ciencia y tecnología de la región de Murcia, no solo en la Universidad de Murcia, en general en el sistema regional de ciencia y tecnología, que podemos decir y estar muy orgullosos de decirlo, que estamos a la vanguardia de la ciencia que se hace en España.
Ya la última, es muy importante también que atraiga a esas chicas que no están todavía en las ingenierías, ¿no? Esas futuras investigadoras, yo creo que es importante.
Sí, bueno, lo de el reto de interesar a las chicas en lo que se conocen como disciplinas STEM, yo creo que es un reto que es muy claro, pero insisto y repito, yo invito a cualquier persona que se pase estos días por el malecón y verá cómo aquí hay chicos y chicas y que todos están participando de esa alegría compartida que es el conocimiento, la ciencia, la educación, que tanta falta hace la educación, la investigación. Yo creo que lo mejor es a veces aquello de la mejor idea es una imagen de lo que está ocurriendo. Pues cualquiera que venga al malecón va a comprobar que también las chicas tienen potencial investigador y científico.
Y ya termino, esta sí que es la última. Y ver a los padres cómo inculcan a los chavales, ¿no? Sobre todo en la jornada de mañana, a que hagan experimentos aquí, porque aquí pueden hacer de todo.
También, eso es muy importante. Es decir, y aquí aparecerá la idea de la ejemplaridad, quiero decir. La educación tiene mucho de ejemplaridad, el docente es alguien que tiene que dar ejemplo, los padres, las madres en la familia también tienen que dar ejemplo. Si el padre o la madre se interesa y vienen aquí con los hijos, pues naturalmente los hijos entenderán que esto es importante, les va a atraer, se van a interesar, y yo creo que la cadena virtuosa pues va a ir tomando forma.
Pues José Luján, rector de la Universidad de Murcia, gracias por estar en el COPE.
Muchísimas gracias y un saludo.
Bueno, pues se ha nombrado precisamente Pedro al consejero Vázquez y con él habla ahora.
Y no podemos, evidentemente, pasar por la Semana de la Ciencia y la Tecnología sin hablar con el consejero, en este caso sobre todo de investigación y universidades. Juan María Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, qué exitazo, todos los años lo mismo. Chavalería está llenando ahora mismo esta semana, este Jardín del Malecón. ¿Cómo se logra esto?
Bueno, pues con muchos años de trabajo desde la Fundación Séneca, trabajando por la ciencia, la tecnología, la innovación, mostrando qué hace la ciencia por la sociedad en general y por nuestra región en particular. Son muchos los científicos, los investigadores que en el día a día están trabajando en los laboratorios y por un fin de semana pues muestran a toda la sociedad estos resultados.
Creo que una de las estrellas es la NASA.
Sí, tenemos a la Agencia Espacial Europea, que es quien nos enseña satélites, la vida de los astronautas, en definitiva, cómo la ciencia también nos ha permitido el investigar y conocer más, pues más allá de los confines de la Tierra.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues gracias. Esa semana se llama semana, pero en realidad son estos 3 días, por lo menos en ese Jardín del Malecón. Así que merece la pena pasarse por allí porque hay cosas que flipas, ¿eh? Y no hace falta ser un chico o una chica que esté estudiando o que esté buscando decidirse por esa carrera relacionada con la ciencia, porque es una maravilla. Adolfo, nosotros hemos estado muchos años allí y de verdad que merece la pena visitarlo, además del entorno de ese Jardín del Malecón. Así que ya saben, la Semana de la Ciencia y la Tecnología durante todo este fin de semana en los Jardines del Malecón en Murcia. Vamos a llegar a las 2 del mediodía. Ya sabes que estás escuchando Mediodía en COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en esta misma sintonía, con Pilar García de la Granja.